Ay, Señor. Está mermada la congregación, ¿verdad? Pero ya están en el mar, ya están quemándose con el solecito. Está bien, qué bueno, ¿verdad? Que aprovechamos esos tiempos. Porque realmente no es duelo, no es luto, ¿verdad? Sabemos que el Señor venció la muerte con poder y Él está vivo y reina en los cielos. Así de que le damos un aplauso al Señor, porque Él vive por siempre y para siempre. Él reina. Bien. ¿Quién sabe qué fue el día domingo? ¿Cómo se le llama el día domingo este que pasó? ¿Cómo le llaman? Creo que le llaman el domingo de Ramos, ¿verdad? Porque supuestamente fue el día domingo cuando fue de alguna manera exaltado el Señor, que vino con un pollino, con un burrito, ¿verdad? Sabemos esto nosotros. Y entró a Jerusalén, y en Jerusalén todo el mundo gritaba: Hosanna, Hosanna. Y ya saben ustedes qué pasó después. Esa misma gente que decía, que le daba la gloria y lo honraba, a la semana exactamente estaba diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Quiero hablar un poco de los acontecimientos que ocurren en este intervalo entre la crucifixión y el tiempo de su exaltación. Y quiero que me acompañen en esta noche al libro de Mateo, capítulo 26. Capítulo 26. Y cuando estés ahí, ya sabes, con mucho gozo y alegría, para que digas: yo soy un esgrimista de la palabra. Me la encuentro inmediatamente. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que tú conoces tus escrituras perfectamente bien. Qué bien, qué bien. Ya estás, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias te doy, Padre, en esta noche por ser bueno, misericordioso. Gracias, Rey, porque en tu amor y misericordia en esta noche estás poniendo tu palabra, poniendo tu deseo, poniendo, Dios, esto que preparaste desde antes de la creación para esta hora. Señor, queremos entenderlo, queremos conocerlo, pero también queremos, Dios, que se impregne de nosotros esta palabra. Ayuda, Señor, a tu siervo para que predique palabra buena, que venga de tu corazón, Señor, y que tu pueblo escuche, Dios, con atención para aquilatar esta palabra. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. A modo no más de un poquito de, no historia, sino de enseñanza, los cuatro evangelios sinópticos, o sea, los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran este hecho, aunque uno de ellos, Lucas, que tiene una manera de haber escrito lo que vio y lo que escuchó muy diferente a los otros evangelistas, aunque coincide en muchos puntos diverge, y por lo tanto la mayoría de los escritores no coinciden con que los cuatro evangelistas hayan hablado de la misma mujer precisamente en el libro de Lucas, ¿verdad? Dice que sí, se trata de la misma mujer en el libro de Mateo y Marcos y en Juan, pero no en Lucas. Y yo he estado estudiando y quiero que en esta noche también ustedes lleguen a un consenso al interpretar la palabra de Dios. Así es de que vamos a estudiar lo que dice y vamos a tratar de meternos a esta palabra. Dice vamos a ver desde el versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo, ¿verdad? Como estamos viendo en esta escritura, Mateo le da énfasis a lo que estaba pasando, lo que estaban fraguando, estaban decididos a capturar al Señor Jesús. No había motivo, no había maneras de hacerlo. Sabemos la historia, sabemos cómo lo logran. Pero ellos están ahí en una reunión, los ancianos, los sacerdotes, los maestros de la ley, los fariseos y todo un grupo. Estaban en el patio de Caifás, ahí estaba la reunión en esa ocasión, y estaban fraguando la manera de cómo iban a atrapar al Señor para matarlo, dice la escritura. Pero mientras está, hay un suceso aquí con esta gente. En otro lado, el Señor está en una reunión supuestamente con sus amigos, está celebrando la Pascua, los acontecimientos, ¿verdad? Y dice en el versículo 6: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Vayan tomando ustedes nota, por favor. En casa del Señor, de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Si ustedes se dan cuenta, bueno, ahorita vamos a ver cómo van difiriendo cada escritor sagrado, pero aquí nos dice, coinciden en un punto. Dice que estaban en Betania, y lo mismo nos dice Juan, que estaban en Betania y estaba precisamente con sus amigos Marta y Lázaro, aquel que había sido sacado del sepulcro. Y aquí también nos habla de Betania, y también coinciden que estaban en la casa de un hombre llamado Simón el leproso. Ahora, yo quiero pensar que era un mote que le había sido asignado a Simón, porque quizás tuvo lepra y había sido sanado, porque en esos tiempos no se permitía ni la comunión entre personas sanas y personas leprosos, porque inmediatamente los leprosos eran echados a los leprosarios. Pero le quedó el mote de Simón el leproso. Ahora, quizás había sido sanado en esas campañas de sanidad del Señor, que fueron tan, tan continuas y tan a menudo, que se dieron cada vez, ¿verdad? Muy, muy seguido. Entonces, tal vez en una de esas tantas sanidades que hizo el Señor de manera masiva, pues tal vez ahí Simón el leproso fue sanado, aunque no lo registran los anales de la historia. Pero ahí estaba en esa ocasión, atendiendo al Señor, estaba dando, ¿verdad?, de sí lo mejor, una fiesta, una comida, una cena, yo no sé, para el Señor. Pero me impresiona, ¿verdad?, que muchas personas persisten para lograr ciertos propósitos de acercamiento a Dios. Buscan las maneras diversas para acercarse al Señor, tener una comunión, expresar su gratitud, expresar esa alegría, ¿verdad?, de por lo que ha hecho el Señor, por lo que ha manifestado en las diferentes vidas. Acá vemos de que en esa reunión vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de un gran precio. Ahora, en Marcos 14, dice así, fíjate, Marcos 14, dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, coinciden Betania y Simón, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, dice, de mucho precio, y quebrando el vaso del alabastro lo derramó sobre su cabeza. Aquí consideran también que fue que ese perfume fue derramado sobre la cabeza del Señor. En lo que no coinciden es que dice Mateo, y también lo dice Juan, que fue derramado el perfume sin romperse el envase, la botella, el frasco de alabastro. Y aquí Marcos dice que la mujer entró y rompió el vaso de alabastro con un perfume, dice, de gran precio. trayendo, dice, en un vaso de alabastro un perfume de gran precio. Y muchas veces nos confundimos. La gente piensa que es de mayor valor el frasco que el perfume. Y realmente la Escritura nos ha enseñado a nosotros que nosotros somos vasos inútiles, hechos de barro. Pero el Señor pone su excelencia dentro de él, pone el perfume que tiene que dar aroma a otros, a multitudes. Nosotros a esto, no solamente somos sal, no solamente somos luz, también somos aroma de vida o aroma de muerte. Así dice la Escritura, lo dice Pablo. Entonces, cuando nosotros tenemos la esencia, cuando nosotros estamos llenos de ese perfume de nardo, donde vamos somos agradables, atraemos, porque el Señor va con nosotros donde quiera que nos encontramos. Sí, nuestro depósito tiene que ser roto. Aquí dice Marcos, esta mujer entró y rompió el frasco de alabastro. Seguramente no hizo pedazos del frasco así, clas, sino que rompió tal quizás la boca del o de alguna manera se rompía el alabastro por arriba para poder derramar el perfume sobre la cabeza del Señor, sobre la cabeza del Señor. Dice la Escritura que era un perfume de gran precio, de gran precio. Y es donde la mayoría de personas detienen su fe, cuando tienen que dar algo extra, cuando tienen que dar más allá, ¿verdad? Muchas veces de lo que pueden o desean dar. Nos hemos acostumbrado a dar lo que realmente no tiene valor o tiene muy poco valor. Dice está una mujer viuda delante del arca de donde depositaban las monedas, el dinero, las ofrendas y los diezmos, y hay una mujer con dos céntimas o unas moneditas muy pequeñas y lo deposita, ¿verdad?, a ese lugar. Y hay un hombre muy rico y él se siente muy orgulloso porque él puede dar mucho, pero dice el Señor, porque lo estaba observando todo: esta mujer dio mucho más que tú, porque tú, dice, lo que te sobraba, ella dio todo lo que tenía. Y eso es lo que cuesta trabajo en nuestras vidas, dar nuestro tiempo. Me cuesta trabajo, Señor, tú lo sabes, tengo mucho trabajo. El trabajo es una bendición que Dios te dio y lo ha estado multiplicando. Me cuesta trabajo por mis hijos. Tus hijos son una bendición, no son una maldición. Me cuesta trabajo por mis amigos. Tienes amigos, gracias a Dios. No puedes tú dejar al Señor por tus amigos. Nos cuesta trabajo romper el frasco de alabastro para entregárselo al Señor. Señor, soy tuyo, tómame, es mi vida, mi ser, todo en mí, todo lo que soy te lo debo, Padre, y yo te lo entrego y lo derramo sobre tu cabeza. Creo que es algo que nosotros no hemos aquilatado en nuestra vida. Somos demasiados austeros, demasiado reservados. Somos demasiado, a veces puedo decir, no queremos dar un poco más allá de lo que deberíamos de dar. Nos cuesta ese trabajo, porque hay cosas más importantes Que se lo damos al mundo, se lo damos a otras cosas, a otros menesteres que sí requieren cierta atención, porque pues hay que hacerlo. Pero muchas veces tenemos que privarnos de algunos gustos, de algunos placeres, de comodidades. Nos tenemos que privar de muchas cosas para mostrar realmente nuestro afecto, nuestro amor al autor y consumador de la fe. A veces una mujer nos aparta de Dios, a veces un hombre, a veces la lucha por la vida. ¿Cuántas cosas te apartan de Dios? Y tú no puedes entregarle lo mejor. Perdemos piso. Estoy seguro que María tenía algo en el corazón. Y yo he estado estudiando profundamente esta escritura. Y yo sí sé que había algo en su corazón. Acompáñame, por favor, al libro de Juan, luego seguimos con esto, pero esto es muy importante. En Juan 12, versículo 1, San Juan 12, quizás vas a coincidir conmigo en esta noche. Juan 12, Estás ahí, ¿verdad? Dice el versículo. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó, ¿qué dice? De olor a perfume. Y la casa se llenó de olor a perfume. Pero a lo que yo voy aquí, pues es lógico entender que había una gran gratitud en el corazón de María, porque ella había visto a su hermano muerto 3 días dentro de un sepulcro, ya apestaba, ya estaba metido, y el Señor lo había sacado de entre de los muertos, lo había resucitado. Entonces había un motivo para perfumar, para traer esta fragancia al lugar donde estaba el Señor, al lugar donde Él se encontraba. Mira lo que nos está diciendo Dios, cuánta gratitud deberíamos de tener. ¿Cómo tú aquilatas lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Hasta dónde tú podrías hacer esto en un momento dado de ti, que tengas que romper lo más preciado de ti, que tengas que entregárselo al Señor? Ahora, aquí en este pasaje de Juan no dice que le fue derramado en la cabeza, o no me acuerdo, pero no creo que diga que fue derramado en la cabeza este perfume. Dice así: y entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió, ¿qué fue lo que ungió? Los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Ahora, si nosotros pensamos que son personajes diferentes los que hicieron este acto de amor hacia Dios, hacia el Señor Jesús, debemos de entender que son tres personajes diferentes. La primera mujer de Mateo y Marcos, la segunda de Lucas, y la tercera de Juan, porque nos dan aspectos diferentes. Pero yo estoy seguro que era la misma María, porque dice aquella, y aquella mujer dice era María. Ahí lo dice, ahí, y aquella mujer dice era María. ¿Sí? Aquí Marta y servía, y Lázaro de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de nardo puro. Y aquí ya se nos da un nombre, ¿verdad? Es María, la mujer que vino en un sentido de gratitud hasta Dios, hasta el Señor, para derramar el perfume a los pies del Señor. Ahora, aquí quiero que veamos un poquito. Aquí quiero que ustedes me acompañen por una mente a Mateo. Bueno, no exactamente a Mateo, a Lucas 36, perdón, del 7 al 36. 7 al 36, ahí en Lucas. Dice así: Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 7. Versículo 36. Dice: uno de los fariseos rogó. Miren cómo las expresiones van cambiando de acuerdo al evangelista, de acuerdo a la persona que escribió esos evangelios. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Yo siento que es la misma mujer. Yo creo que es la misma mujer. Nos habla de los mismos personajes, de la misma situación: el perfume de nardo, el alabastro. Nos habla de gratitud, nos habla de lo que aquella mujer tenía en su corazón. Ahora aquí agrega una palabra que dice que una mujer pecadora. era una mujer pecadora. Pero yo recuerdo, y quizás tú también recuerdas, que en cierta ocasión está el Señor sentado, y a sus pies hay una mujer, y esta mujer es María, y ella está escuchando al Señor mientras que Marta está trabajando. Y Marta le dice al Señor, si no le daba cuidado de que su hermana no hacía nada, que solamente estaba sentadota, ¿verdad?, escuchando, platicando, pues había una razón, ¿verdad? Y el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada has estado. Pero entonces, el Señor era amigo de ellos. Era amigo de Lázaro, era amigo de Marta, era amigo de María. Ahora aquí me da otro panorama. Dice que María, esta mujer que llegó a poner perfume a los pies del Señor, era una pecadora. Porque muchas veces nosotros nos sentimos demasiado bien, demasiado santos, y creemos que tenemos todo el derecho de llegar al Señor sin arrepentimiento, así con mucha libertad. Pero debemos llegar ante Dios con un corazón contrito y humillado, reconociendo que pecamos a cada instante. Somos pecadores, somos realmente pecadores. Simón, ahí también habla del Simón el curtidor en este mismo pasaje, el leproso, también ahí le llaman el curtidor. Él dice: si este hombre supiera que es esta mujer, no acercaría, no aceptaría ni siquiera que acercara a él. Y le dice: Simón, yo entré a esta casa y tú no lavaste mis pies, y ella derramó perfume. Tú no me diste beso y ya no me dejaba de besar. Porque hay situaciones en la vida que nosotros debemos de ser exagerados, extremar nuestro amor hacia aquel que nos dio la vida. Debemos de ser gratos, de acordarnos de dónde nos sacó el Señor, quiénes éramos en realidad. Yo al menos siento vergüenza, ¿verdad?, de mi vida, de ante la vida que yo llevé antes, mucha vergüenza. Sé que no tengo ningún... Ay, es un privilegio estar acá, es un privilegio, pero realmente no tengo ningún derecho, solamente por gracia es que estoy en este lugar predicando al Señor. Porque si me autoanalizo, o algunas veces hemos escuchado que dice alguien, si pudiéramos proyectar en nuestro interior lo que éramos antes, nuestro pasado y aún nuestro presente, yo creo que nadie quedaría aquí, todos saldrían corriendo. Pero cuando hay esta necesidad, llegamos delante de Él, que todo perdona, y decimos: Señor, en verdad, yo necesito hacer esto, necesito descargar esta carga que llevo sobre de mí, es demasiada pesada, Señor. Y aquí nos narra de una manera dulce y tierna cómo María se arrodilló después de quebrar aquel alabastro, aquel depósito donde contenía el perfume de nardo. Y dice en esta parte de la escritura que estamos ahorita leyendo, no habla de la cabeza. Yo estoy seguro que este perfume se lo pusió a la cabeza y le derramó por todo su cuerpo. Por todo su cuerpo pasó el perfume, la unción. Aquel ambiente era un ambiente agradable. Había dejado de ser la casa del leproso para convertirse en la casa del Señor, con su presencia, con su aroma, con esa manera tan dulce que Él tiene para sanar y subsanar cualquier problema. Y ahí María se derramó de una manera impresionante, se hizo agua. Ella empezó a llorar y empezó a ungirle los pies con sus cabellos, secando sus pies. Decía Juan el Bautista, de quien yo no tengo ni siquiera, dice, derecho, o ni merezco siquiera desatarle la correa de sus pies. Y ahí estaba María. Esta es una actitud correcta de nosotros. Esto es lo que nosotros debemos de hacer para con el Señor. Se dice: no se preocupen, porque aquí se está viendo esto como un desperdicio. ¿Qué está haciendo esta mujer? Ese perfume se pudo haber vendido a gran precio, porque era un perfume caro. Y el Señor dice: esta mujer me está preparando para el día de mi muerte, me está ungiendo para que se cumpliesen las escrituras, que el Señor no vería corrupción. se estaba cumpliendo, pero alguien tenía que hacerlo, y quien lo hizo fue aquella mujer. Y cuando dice el Señor, y cuando se hable de este evangelio, el nombre de esta mujer se hablará por siempre, de María, de María. Ahora, pues eso ya pasó hace 2000 y tantos años. Era la preparación de su muerte. Estaban ungiéndolo con un perfume aromático. Estaba confirmando la profecía de Isaías. Pero no quedó la historia ahí. La historia sigue latente para estos días, para este momento. Realmente, realmente tú estás dispuesto a hacer algo similar. Tú realmente romperías tu alabastro, pues, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué cuánto trabajo cuesta? ¿Cuánto sacrificio cuesta tomar una decisión tal? Llega un hombre rico y le dice: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y el Señor dice: los mandamientos los he cumplido, Señor. No matarás, no robarás, y etcétera, etcétera. Entonces el Señor dice: véndelo todo y dáselo a los pobres. ¿Y qué dice la Escritura? Que aquel hombre se dio la vuelta y se fue, y el Señor lo vio con tristeza. Porque donde están nuestros tesoros, en nuestro corazón, nos cuesta trabajo tomar una decisión de servicio para Dios. Nos cuesta. No queremos ningún compromiso. No queremos dar un extra, pagar un precio para servir al Señor. No queremos, es muy difícil. Es muy difícil. Yo estoy seguro que ese perfume, como dice ahí, no, yo no sé cuánto vale. Alguien lo ha cuantificado en pesos, en dólares, y costaba mucho. Yo sé que en la actualidad hay perfumes y lociones muy costosas, pero ninguna tan costosa como ese perfume a nardo. Porque ese perfume, con ese olor a nardo, es tu vida derramándose delante de Dios. Es este momento que tú debes tomar una decisión en tu vida y decir: Señor, yo quiero ungir tus pies. Yo quiero. Me gusta mucho esta parte, porque la gente no ve como el Señor ve. Dice, entonces responde, perdón, dice aquí: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, o sea, habla aquí en Lucas 7, versículo 39, dice: cuando vio esto al fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di maestro. Estamos prestos para juzgar siempre. No queremos, ¿verdad? Como estamos maniatados, no queremos que otros avancen a lo siguiente. No podemos tolerar muchas cosas. No podemos ver las bendiciones que otros reciben. Pero ¿a quién está siendo bendecido? Porque está haciendo lo correcto. Porque está sirviendo a Dios debidamente. Porque no hay cosa más importante en su vida que Dios. Lo está dando todo. Y entonces dice el Señor, dice así, en el versículo 44, y vuelto a la mujer le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Si tú, mira a esta mujer, esta que tú estás menospreciando, porque tú la estás tratando de prostituta, tú la estás tratando de pecadora, tú no quieres que siquiera que haga esto conmigo, pero mira quién es esta mujer, mírala quién es. Así nos debemos de ver también nosotros. Dice, respondiendo Simón dijo, perdón, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en su casa, en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. ¿Ves? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se puede marcar la historia? entró a la casa de Simón, ni siquiera agua. Ni siquiera agua. Y ella había derramado el perfume a sus pies. Ni siquiera agua. Simón, ves a esta mujer. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Es un acto de humillación. Es un acto de grandeza. Es un acto sublime. Es el acto que deben marcar nuestras vidas en un estado de humillación, postrado delante de Dios. Estar besándole los pies al Señor. Besándole los pies. Y muchas veces ni siquiera nos arrodillamos para orar. Regularmente, ¿cómo oras? Acostado en tu cama, ¿verdad? Sentado. Porque no puedes humillarte delante de Dios. Te cuesta trabajo. Porque te dijeron que daba lo mismo. Sí te dijeron, ¿verdad? Alguna vez que daba lo mismo. Arrodillarse que hacerlo de sentado o acostado. Sí lo puedes hacer en cualquier posesión. Pero qué hermoso es hacerlo delante de Dios arrodillados. En una postura de adoración, besando los pies de Dios y decir: oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber. Es algo que debe haber en nosotros. Es una adoración al máximo. Es entender que lo tenemos que hacer, humillarlo delante de Dios para ser exaltados. No ser arrogantes. Esta mujer pecadora que había sido señalada, quizás no solamente por el curtidor, por el leproso, sino por todo mundo. Tal vez era la tiaguille de aquellos tiempos, ¿no? Quizás no sé, ¿verdad? Tal vez solo era pecadora porque faltaba el. Aquí todos se preguntan: ¿y quién es la tiaguille? ¿No? Uno a otro se dijo: ¡ay, qué barbaridad! La tiaguille. Perdón, no es el momento de hablar de esas cosas, pero así estaba siendo catalogada, así estaba siendo señalada. Si este supiera quién es, ni siquiera dejaría que lo tocara. Si este fuera un profeta, ni siquiera Dios. Pero esa mujer tuvo un corazón, esa mujer exaltó a Dios, y esa mujer quedó en la historia para siempre. Quedó escrito en los anales divinos aquella mujer que al final de cuentas se descubre que se llama María. Tal vez tu nombre también tiene que ser inscrito en el libro de la historia en esta noche. Tienes que tomar una decisión en esta noche. Era la preparación del Señor. Él estaba a horas de ser entregado para morir por ti y por mí, para ser crucificado en una cruz. Pero esa mujer tuvo la sensibilidad. Esa mujer fue tocada por el Espíritu Santo. Esa mujer fue impactada por esa presencia. Y no, y algo que me gusta, que esta mujer vino a la casa de Simón el curtidor, de Simón el leproso. Vino en busca de su salvación, de esa liberación. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Una decisión que va a marcar para siempre tu existencia. Para siempre. Nunca nada va a ser igual el día que tú llegues a postrarte a los pies del Señor y comiences con humildad a besar sus pies. Comiences a darle todo lo que él merece. Dice que en los cielos, ahí en los cielos, los seres, los ancianos, los ángeles, de día y noche lo adoran. Toda la creación le alaba. Todo, absolutamente lo que respira, le alaba. ¿Y nosotros quiénes somos? Muchas veces nos hemos elevado. Hay una egolatría dentro de nosotros, o en nosotros, que no nos permite tener un acto de contrición en nuestra vida. decirle: Dios, de veras, me arrepiento de mis pecados. No me importa que me señalen, no me importa quién sea yo, pero yo sé que tú me aceptas tal y como soy. Tal y como soy, tú me aceptas. María había hecho estas cosas. Se había postrado ante el Señor, había besado sus pies. Con sus lágrimas enjugaba sus pies. No solamente era el aroma, el perfume de nardo, sino que había un perfume más grato a Dios: sus lágrimas derramadas a los pies de Cristo. Esas lágrimas traen sanidad, traen perdón. Las lágrimas, cuando se derraman para Dios, son un remedio al alma. Hasta el Señor lloró ante la tumba de Lázaro. Lloró cuando profetizó a Jerusalén, cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a tus profetas. Entonces el llanto no es malo. Algunos dicen: yo no lloro. Yo inclusive he escuchado de predicadores, de pastores, que repudian el acto de que una persona llore. Yo no entiendo por qué. ¿Por qué? Si yo soy hecho de carne, tengo sentimientos, una alma que me hace llorar y suspirar delante de Dios. Porque Él es bueno, porque su misericordia para siempre es, porque yo lo reconozco, que sin Él nada sería. Lo reconozco, yo lo sé. Entonces yo tengo que llegar con una actitud similar a la de María, a la de María delante de Él. No sentirme superior a nada ni a nadie. No creer que yo todo lo merezco, que porque estoy aquí yo no merezco nada. Es por el favor de Dios estoy aquí. Por la gracia de Dios puedo presentar su mensaje a ustedes en esta noche. Pero tenemos que doblegar el orgullo de nuestro corazón y entender en esta noche que es más valioso el perfume que el bote. Rompe tu alabastro, rómpelo en esta noche. ¿Para qué lo quieres? Permite que ese perfume tuyo se esparza, que dé aroma agradable a los que están a tu alrededor, que en tu casa se respire ese aroma, que tu misma persona lleve este aroma de un lado a otro y digan: esta persona tiene olor de vida, huele a Cristo, huele a perfume de nardo. Que se denote donde quiera que tú te presentes. Ya no debemos de ser igual por ningún motivo. Y continúa esta reprimenda a Simón, el malpensado, no solamente leproso. Ay, 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 dice así, no, dice en el 45: no me diste beso, mas esa desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Quién la puede juzgar de aquí en adelante? Era la pecadora, era la prostituta, era quién sabe qué. Pero en ese momento, y a ti, mujer, te digo: tus pecados te son perdonados. Porque ¿cuántos necesitan de este perdón? ¿Cuántos? Creo que todos. A diario ofendemos a Dios. A diario creo en justicia que se deben de presentar delante de Dios los Simones y: Señor, es un pecador, no lo escuches. Pero cuando procedemos a humillarlos delante de Él, Él dice: sus pecados le han sido perdonados. Porque a quien poco se le ama, poco se le da. Pero nos amó tanto que dio su vida por nosotros, y que mucho nos da. Un aplauso al Señor, un aplauso a Él. Dele es la gloria, dele es la honra, para Él es la alabanza. Tú estarás pensando en esta noche, o veniste pensando, Señor, es que en realidad no sé el objetivo por el cual yo me dirijo a Convivencia Cristiana. Yo no sé, no ha pasado nada. Muchas veces tal vez que las cosas se empeoran en tu vida, muchas veces ves que las cosas no marchan como tú quisieras, pero es precisamente por esa falta de contrición de espíritu en nosotros. El reconocer, somos soberbios, no reconocemos nuestras faltas, no reconocemos nuestros errores, ocultamos las cosas en nuestra vida. Somos como ese animalito, la que se cambia de colores, ¿no?, según la vegetación en que se encuentra, se camuflea perfectamente bien. Sí, el camaleón, hija, gracias. Gracias. Como el camaleón, ¿verdad? Sufre ese mimetismo y le es fácil confundirse con la vegetación. Igual lo hacemos nosotros. Es que todo lo hacen. Es natural. No es natural. Hay aquel que a lo malo le llama bueno y aquel que a lo bueno le llama malo. No podemos vivir de una manera tan displicente, tan ligera, tan light. Debemos estar afirmados y conscientes de lo que somos. Soy un pecador, Señor. Soy un pecador, Señor. Pero hoy, Señor, he venido dispuesto a romper este frasco de alabastro, para que el perfume que hay dentro de mí salga, porque tú pusiste una esencia divina. Tú pusiste, Señor, en mí tu esencia. Yo quiero que esta salga, que todos la vean, que todos la conozcan, que todos sepan que en mí vive Cristo y ya no vivo yo. Esto es lo que todos deben saber y tener la misma convicción. Pero realmente tiene que darse. Quedarse, tiene que darse, porque hay muchas personas que todavía te tachan, todavía te señalan, todavía dicen, porque sigues en la vida, en la misma vida, no hay un cambio real en ti, sigues haciendo lo mismo. Cristiano, ja, si supieran quién es, ja, cristiano, vale, y se sigue diciendo lo mismo de ti, de veras. Es da tristeza y es vergonzoso decirlo en esta noche, pero es la verdad. La verdad, muchos no han marcado un cambio en sus vidas. Tiene que haber a partir de hoy un parteaguas, el antes y el después. Pero hoy tiene que ser este día. Yo te invito en esta noche. Yo no sé cómo está tu vida delante de Dios, pero te invito que rompas el alabastro y derrama el perfume en el Señor. De veras. Te quiero hacer una pregunta. ¿Desde cuándo no te arrodillas delante de Dios? ¿Desde cuándo no lo haces? ¿Te olvidaste? ¿O nunca lo has hecho? ¿Te quieres poner de rodillas en esta tarde para Dios? ¿Te quieres poner de rodillas para Dios? Y en ese instante, cuando estés de rodillas, rompe el alabastro y derrama el perfume que hay dentro de ti a los pies del Señor, y entrégale lo mejor de ti, lo mejor de tu vida. Entrégale lo mejor del vino, lo mejor del trigo, lo mejor del aceite. Señor, aquí está, todo lo que soy es tuyo, Señor. ¿Lo quieres hacer? Hazlo, por favor. Arrodíllate si hay deseo en tu corazón. Sentado te ves bonito. Pero quizás tienes que tomar una actitud en esta hora de humillación delante de Dios. Sí, Señor Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna. Oh Señor Dios, quizás hasta te sientes incómodo en esa postura. Nunca lo habías hecho, pero en esta tarde ve al Señor que está a tu lado, está frente a ti y tú estás a sus pies. Rompe ese frasco que es inútil, que es inútil por mucho precio que tenga. Es inútil si este perfume que hay dentro de él no es derramado a los pies de Cristo. ¿En qué momento? ¿Cuándo guardaste la esencia egoístamente? ¿En qué momento has reservado esto que no te corresponde para ti cuando le corresponde a Dios? Señor, mira este pueblo, Padre, que en esta noche se encuentra Dios en una postura correcta, rompiendo el alabastro, derramando, Señor, el perfume con olor a nardo. Que en esta noche están enjugando tus pies con sus cabellos. Gracias, Señor. Para muchos era una actitud, Señor, desconocida, que no lo habían practicado. Pero hoy, Señor, querías que esto sucediera, que tu pueblo cayera humillado delante de ti. Lo exterior para nada sirve, Padre. Lo exterior es nada más la fachada. Tú ves el interior del corazón del hombre, donde está tu esencia, Señor. Donde se encuentra, Padre, ese perfume grato que en esta noche, Señor, tus hijos, tu pueblo trae delante de ti, Padre. Gracias, Señor. Lo que tengas que entregarle al Señor, entrégaselo. Entrégaselo en esta noche. Es lo mejor de tu vida. Entrégaselo al Señor. Entrégaselo a Dios. Quizás es orgullo. Es tu tiempo. No sé qué le vas a entregar al Señor en esta noche, pero dáselo con tu corazón. Dáselo, a Él le corresponde. No te quedes con ello. A ti no te sirve. Dios lo quiere. Dios lo demanda. Él le dijo a Simón: esta mujer está preparando mi cuerpo para la muerte. Señor mío, Señor mío, Señor mío, tú estás viendo, Padre. Tú que conoces los corazones, que pesan los pensamientos del corazón del hombre. En esta noche tú estás viendo, Señor, lo que cada uno está realizando delante de ti, Padre. Este lugar, Señor, se ha impregnado a tu aroma, al aroma, Señor, de perfume a nardo. Esta noche es muy representativa, Padre. Esta noche será inolvidable para tu pueblo. Porque allá en los cielos está siendo, Señor, tomado en cuenta esta actitud de corazones, de hombres y mujeres que se humillan delante de ti. Gracias, Padre, te doy. Gracias te doy, Señor. Gracias, Dios. No sé qué hiciste en esta noche. No sé qué has hecho, pero estoy seguro que el Señor ha aceptado ese perfume que derramaste a sus pies. Ponte de pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.